L'estiu acostumem a dedicar més temps a la lectura. Tenir més hores lliures, evidentment, ajuda. És per això que hem fet una tria de les novetats editorials perquè podeu decidir quines són les que us poden interessar per aquestes vacances. Són lectures curtes, apropiades per aquesta època de l'any i triades per perfils de lectors diferents. Don't try to kiss me, yeah. Alice Smith és l'autora de Otoño, Premi Llibreter 2020. Després vindrien Invierno, Primavera i Verano, quatre bons llibres que han fet cridar l'atenció sobre aquesta escriptora que treballa en aquest ofici des dels 20 anys i que ha publicat una gran quantitat d'obres. Acaba de publicar Nòrdica, Chica conoce Chico, una novel·la divertida que, segons The Times, és una celebració de la vida en totes les seves estranyes formes. Una història de nois, noies i transformació. Una història de jocs de paraules, transformacions, literatura i revelacions. Chica conoce Chico és un bon llibre per les tardes d'estiu. I didn't know I was a dreamer, although the sound of it rings true. Els aficionats al futbol també tenen lectura per aquest estiu. 366 històries del futbol mundial que deberías conocer. L'autor és Alfredo Relaño, un dels periodistes esportius més reconeguts a Espanya. Amb aquesta bíblia del futbol, els aficionats de més edat recordaran anècdotes i els més joves tindran a les seves mans una part de la història d'aquest esport. El llibre l'ha publicat Espasa i pot ser un bon company d'estiu per a aquells que segueixen el futbol i que, a més, volen saber-ho tot. 800 pàgines d'informació i curiositats sobre aquest esport. One step inside and you are free. The other way is out of... Pier Paolo Pasolini va néixer a Bolonya l'any 1922. Poeta, escriptor, cineasta, dramaturg, pintor. De fet, es podria considerar com un dels grans artistes intel·lectuals italians del segle XX. Aquest any s'ha commemorat en diferents àmbits, especialment en el seu país, el centenari del seu naixement. Un ampli programa d'activitats culturals, projeccions, conferències, exposicions, que durant tot l'any han recordat aquest polifacètic artista. I també un bon moment per llegir alguna de les seves obres. Chavales de l'Arroyo va ser la seva primera novel·la. Per tant, la seva lectura és una bona manera de començar a descobrir l'autor. La va escriure el 1955 i en les seves pàgines trobareu una excel·lent descripció de la vida dels suburbis de Roma després de la Segona Guerra Mundial. Hi ha qui diu que és la seva obra mestra. Pasolini retrata persones de totes les classes socials, recorre carrers i cases de la ciutat de manera que la pròpia ciutat s'acaba convertint en un personatge importantíssim del llibre. Aquest llibre és una obra clau de la literatura del segle XX. La revista Time Out acaba de publicar la seva guia Restaurants i bars de Barcelona 2022-2023, on es reuneixen 450 restaurants imprescindibles que van des del més clàssic fins al més nou. En total, 178 pàgines que podeu anar repassant durant les vacances per tenir una tardor gastronòmica interessant. Ens dona detalls la directora de Time Out Barcelona, Maria José Gómez.
Podríem dir que la guia de restaurants i bars de Time Out Barcelona és pràcticament la nostra bíblia gastronòmica. És on reunim el que nosaltres pensem que són els llocs per menjar i beure imprescindibles de la ciutat. Per sort vivim a Barcelona, en una ciutat on tenim una diversitat brutal de bars i restaurants, per a tots els gustos, de tot tipus de cuina, per a totes les butxaques. Però bé, no, nosaltres el que fem és destriar el gra de la palla i de dir de totes aquestes meravellosa diversitat que tenim, quins nosaltres pensem que realment mai no fallen.
I ja que estem amb la gastronomia, us volem recomanar un llibre pràctic pels sopars de vacances, Bocates. Els autors són Toni García i Òscar Broch i l'editat Debate. A Bocates trobareu els més clàssics entrepans i també algunes originalitats. De fet, són plats que podrien estar preparats per qualsevol àpat i que proposen posar-los entre dos pans. Pebrots del piquillo amb l'anada de bacallà, això sí, amb un pa interessant, un pa de llavors, i doncs, no sé, mandonguilles amb salsa de tomàquet, per exemple, també en entrepà. En fi, que us pot solucionar algun sopar de l'estiu. Eva Baltasar ens tenia acostumats a la poesia fins que va arribar la seva trilogia per Manguel, Bundel i Mamut. Tres llibres editats per Club Editor que han tingut una molt bona acceptació. Bundel ha estat guardonada com la millor novel·la de l'any en el Premi Òmnium i els llibres es poden llegir sense cap ordre, és a dir, podeu anar comprant-los perquè... la veritat és que són força interessants, però es podeu llegir de forma independent. Ara aneu alerta, perquè si poseu res de menjar al foc, se us pot cremar. I per acabar amb les recomanacions de lectura, Bucarest, Budapest, Budapest, Bucarest. L'autor és Gonçalo M. Tavares, narrador, dramaturg i poeta portuguès, considerat com un dels més importants escriptors portuguesos. Té diversos premis per les seves obres. En aquest llibre ens ofereix tres relats que ens porten de viatge. Un és amb la Marta, que visita Berlín, amb el Rodolf i el Joamix, dos germans que carreguen un pesat i perillós material de Bucarest a Budapest, i el viatge contrari de Budapest a Bucarest, que intenta fer un jove però que no passa la frontera de Romania. Tres relats que passen a Europa i que, com diu l'autor, demostren les grans diferències entre la història i les petites vides. Señor Gonzalo M. Tavares, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias, por atendernos. Son muchos los halagos que llegan desde todas partes de su escritura y nos apetece mucho hablar con usted de ese libro que acaba de editar Nórdica, que es Bucarest, Budapest, Budapest, Bucarest. Un libro en el que yo pienso que quizá la primera cuestión sería reflexionar sobre si la historia que aprendemos o la historia que nos cuentan tiene mucho o poco que ver con la historia real de las vidas de cada día de esos lugares, ¿no?
Bien, a mí me interesaba mucho conectar la gran historia, digamos, de la Europa, del centro de la Europa, y también de la Rusia, de la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, en el primer libro, la estatua de Lenin, y a dos ladrones de la estatua de Lenin. Y esta gran historia se conecta con la pequeña narrativa doméstica de un hombre que está procurando a su madre, y su madre está muerta, y vaya a buscarla. Entonces, al mismo tiempo, a como dos muertos. El muerto que es una madre, una simple madre, una persona normal, y un otro muerto que es un muerto en estatua, es una estatua de Lenin, es un muerto.
Un muerto de piedra, pero con mucho significado.
Claro, un muerto de piedra, un muerto de un país, también de una cierta idea de gran país como era la Unión Soviética. Entonces es un muerto muy simbólico también. Y eso me interesa mucho porque la pequeña narrativa de las personas se conecta con la grande narrativa, porque la frontera que se atraviesa muchas veces es una frontera que se atraviesa con su madre, con su padre, con su hijo. Es una frontera que ha sido cambiada por la guerra, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, los hermanos que se organizan para trasladar esa estatua de Lenin pasan, bueno, pues por determinadas vicisitudes, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que lo que más les preocupa, sorprendentemente, es la cabeza. El cuerpo parece que no tiene ningún o tiene poco interés, ¿no?
Es curiosa esa pregunta, porque sí, por un lado, la cabeza de Lenin es como un mito, ¿no? En la época, la idea de estudiar, investigar los cerebros incomunes, los cerebros de los artistas, de los cientistas, de los políticos, era algo muy, muy fuerte. Entonces, la idea de que el cerebro de Lenin es algo completamente distinto, la cabeza es algo completamente distinto de las otras cabezas, una idea de una genética distinta para los distintos hombres, para los hombres importantes de la historia. Eso era una teoría muy fuerte. Entonces, de alguna manera, me parece que los hermanos tratan la cabeza de la estatua de Lenin como si fuera la propia cabeza de Lenin, ¿no?
Como si fuera
el tesoro.
Bueno, la verdad es que después nos encontramos con ese otro joven, el que va a buscar a su madre porque quiere que descanse en su tierra, y se encuentra también con una serie de problemas porque, claro, la legalidad esto no lo permite, ¿no?
Claro, sí, como a dos problemas distintos en dos direcciones distintas, opuestas.
Que se encuentran los dos problemas en la frontera, justamente.
Claro, sí, sí. Uno problema es la estatua, cómo transportar una estatua. Entonces intentan transportar la cabeza de Lenin en otro medio, digamos, de transporte. La otra cuestión que es clara, que es el Estado no permite que tú transportes un muerto, mismo que sea tu madre, ¿no? Uh-huh. Eso puedes transportar más por poco tiempo, poco espacio. Esta idea también es una idea de que la madre pertenece también al Estado. O sea, nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, no es solamente nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, es también pertenencia del Estado. El Estado tiene reglas muy claras, y no puedes, mismo que ames mucho a una persona, no puedes ir en el coche con tu madre muerta atravesando la frontera, etcétera. O sea, es algo también que es narrativa entre y un hijo y una madre, más también la idea de que el Estado te está mirando, que mismo entre madre e hijo hay un Estado muy vigilante, muy, muy Big Brother, ¿no?
Bueno, la verdad es que esa confluencia de las dos historias en la misma frontera, una en dirección hacia Budapest y la otra en dirección hacia Bucarest, dos historias que confluyen en la frontera y que tienen destinos diferentes, pues justamente gracias a la una por la otra, pues son dos de los relatos que forman este libro. Pero hay un tercer relato que pasa en Berlín y que la protagonista es Marta.
Bien, es eso. Este libro tiene contos que tienen que ver mucho con esta idea de la ciudad, la potencia de un nombre, de una ciudad. Bucarest, Budapest, también Berlín. Berlín específicamente tiene una potencia histórica muy fuerte. O sea, yo diría que al centro del siglo XX ha sido Berlín, como si fuera una ciudad que tuviera el centro, digamos, gravítico de la Europa, ¿no? El centro gravítico de la Europa ha sido Berlín. Entonces, el último texto es una mujer, una joven mujer que va andando por Berlín, mirando las cosas como una mirada sarcástica, desesperada, al mismo tiempo que va escuchando el discurso un poco turístico sobre la ciudad. y ahora eres una mujer muy muy cuasi racista, muy muy violenta, muy muy entusiasta en todos los sentidos, y de alguna manera es una mujer que no ha olvidado la violencia de la ciudad, la violencia que ha sucedido en la ciudad, ¿no? Y tiene mucho que ver con la idea de también de la diferencia entre una ciudad turística en el siglo XXI y una ciudad que ha sido bombardeada, que ha sido el punto de partida para bombardeamientos de otras ciudades, de otros países. Entonces, ¿cómo es posible que la historia cambie tanto? En pocos años, una ciudad, digamos, mucho violenta, sea después una ciudad que está recibiendo turistas tranquilos, comiendo un helado y escuchando cosas sobre la historia de Egipto, algo así.
Y sobre la modernidad, porque Berlín pues, la podemos considerar una de las ciudades más variadas y más modernas, ¿no? Probablemente.
Claro, sí, una ciudad extraordinaria. Pero aquí no es un libro turístico.
No, para nada, para nada.
Claro. Es un libro mucho sobre la violencia que hay y cómo. Y es un, por ejemplo, una mirada de un personaje que tiene una mirada mucho contra, por ejemplo, la inmigración, muy agresiva contra la idea del cambio de piel, la idea de que Berlín se está poniendo menos limpia porque hay más inmigrantes. Entonces, es también un libro para mostrar cómo el racismo, la violencia contra la inmigración continúa mucho en muchas ciudades. Y entonces, es un libro mucho también sobre cómo muchas veces han cambiado exteriormente la ciudad, pero algunas personas, algunas que son una excepción, más la existen, continúan racistas contra la inmigración, etcétera, etcétera.
Una Europa unida en determinados aspectos, pero muy contradictoria en otros. Señor González Metavares, le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana de domingo con nosotros y recomendamos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, que puede ser una buena lectura para estas vacaciones el libro Budapest, Bucarest, editado por Nórdica, y que el autor ha compartido con nosotros pues, sus impresiones sobre esa narrativa estupenda que hace el señor Tavares. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hasta otra, adiós.
Chao, gracias.